Este episodio llega a ustedes gracias a Hatsu y también a Domex, que confían en nosotros. Hoy nos acompaña alguien que conocí siendo alumna de su academia. Es pionero en la capacitación empresarial en el país. Y particularmente yo fui a esa academia por instrucciones de mi papá. Y era un diplomado de costo por actividades. Entonces, Ney, bienvenido.
¿Cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás?
Honradísima de que estés por aquí. Auténticamente te admiro mucho.
Muchísimas gracias, muy contento y gracias por la oportunidad.
Sí, porque ahora es fácil vivir quizás de la educación, de temas como liderazgo. Pero me imagino que cuando empezaste, la gente te cuestionaba. Cuéntame un poquito de esos inicios.
Bueno, mira, es interesante cómo surge Intres y cómo surge mi vocación por la formación y por la educación. Yo tuve el ejemplo de mi padre fue profesor universitario durante muchos años.
Okay.
Cuando yo llegué a realizar estudios internacionales de posgrado y maestría, pues una de las primeras cosas que hice fue buscar la oportunidad de dar clases.
Okay.
Y era un poco siguiendo ese ejemplo de mi padre. Aparte de eso, pues en mi familia, tanto mi padre como mi madre son personas que vienen del mundo de los recursos humanos, por lo cual yo siempre escuchaba en las mesas y en las sobremesas, pues conversaciones alrededor de temas laborales, de temas de todo el tema componente de motivación, los empleados, todas las situaciones que se presentan en el día a día en un área de recursos humanos. Cuando yo llego de estudiar fuera, me encuentro con la situación de que quería hacer, me hicieron una promoción a una posición de gerente de proyectos y yo no necesariamente en mi maestría y posgrado había estudiado proyectos. Quería hacer una especialización corta para hacer un update para el tema de proyectos y no encontré ofertas en el mercado especializadas que yo de forma corta pudiera
ponerte al día
adquirir los conocimientos, por lo menos como por dicen, para tener el inicio y tener una base para lo que iba a hacer. Pero eso no fue el detonante. Ese fue, vamos a decir, una necesidad latente.
O sea que sí empezaste haciendo carrera, empezaste trabajando en algún lugar.
Sí, paralelamente al tema de la formación, de la educación en la universidad, yo tenía un trabajo fijo. Precisamente por eso me dieron la promoción, entonces ahí fue que tenía como esa necesidad. Pero el detonante fue un tema de pura necesidad, que casi siempre es lo que mueve a los emprendedores. Yo me iba a casar, se me acercaba la fecha de la boda y que eres una experta en finanzas, yo tiraba los numeritos y no había forma de que cuadraran los números. Y yo me estaba volviendo un poquito loco de cómo era que yo iba. Pues yo tenía muy buen trabajo, pero ya había tomado préstamos para finalizar mis estudios de maestría, tenía compromiso y los números no me daban. Entonces, al final de cuentas, estaba como paralelamente, corriendo un proceso paralelo de una necesidad insatisfecha que había detectado y una necesidad personal.
Claro.
Y un día, vamos a decir, esas dos necesidades confluyeron en una situación en la cual yo encontré en mi casa, en una gaveta, unos certificados, un sello seco y un talonario de facturas de una empresa que mi madre había cerrado 5 años antes para montar una mercería.
Okay.
Y como he dicho en otras ocasiones, me llegó esa vocecita que me dijo, haz un seminario.
Okay.
Y por ahí empecé. Y ya el resto ha sido historia.
¿Y cuál fue el primero?
Investigación de mercados en tiempos de globalización.
Ay, sí.
En el 96, octubre del 96. O sea que estamos cumpliendo pronto añitos de ese primer taller.
Qué bueno, qué bueno. Entonces, paralelamente, pasa todo un tiempo y creas este libro que yo soy fan de él, no solamente de esos libros que tú lees una vez y ya, sino que constantemente uno puede volver y algún mensaje nuevo le trae a su vida.
Hasta yo que lo escribí, lo leo de
¿verdad?
Vez en cuando.
Sí. ¿Por qué 12 preguntas?
Mira, esa pregunta me la han hecho mucho. El libro ni era de preguntas, la idea original, y de eso vamos a hablar quizá más adelante. La idea original ni era de preguntas ni que fuesen 12. Yo siempre le digo a las personas que vayan haciendo las cosas, que las cosas van a ir cogiendo forma sobre el camino. Cuando empecé a integrar todos los contenidos, cosas que yo había escrito de manera aleatoria, cosas que ya había escrito y había publicado en mi blog, muchos escritos personales también que tenía, cosas que escribí para el libro, pues el contenido se fue clusterizando solo en diferentes áreas y al final terminaron siendo 12. Y luego de eso, pues alguien me sugirió en un momento determinado que porque no lo enfocaba basado en preguntas.
Okay.
Porque realmente yo me pasaba todo lo que estaba escrito ahí era sustentado en hacer preguntas. Entonces dijimos, bueno, pero al final de cuentas son preguntas lo que yo estoy haciendo. Y por ahí vino la línea de que se llamase las 12 preguntas.
De esas 12 preguntas, ¿cuál ha tenido impacto más profundo en tu vida?
Mira, me han, tanto en el plano personal como profesional, me han hecho esa pregunta en varias ocasiones. Y yo siempre respondo lo mismo. La pregunta es si eres una persona que suma.
Que suma.
Yo creo que cuando tú vas por la vida con un enfoque de sumar, de hecho mi verbo personal es aportar. Okay. Cuando tú vas con una visión de sumar, de sumarle, de agregarle valor a los demás, todas las otras preguntas tú las tienes que responder de manera afirmativa. Okay. O sea, no hay forma que las 11 preguntas adicionales se respondan, que tú seas una persona que suma y respondas eso de manera negativa. Entonces yo siempre le pregunto a la gente si es una persona que suma, porque o su enfoque es sumar o agregar valor a los demás.
Excelente. Y tiene que ver mucho con esto, la parte de tu ser coherente contigo mismo, creo que forma parte de tus valores y de lo que siempre has proyectado. ¿Cómo eso tú entiendes que lo podemos aterrizar a nuestra vida diaria, el tema de la coherencia y la integridad que tú promueves?
Mira, yo te puedo poner ejemplos. Primero tendremos que definir qué es integridad.
Claro.
Y mi definición personal de integridad es hacer lo justo y correcto, aunque no nos resulte conveniente. Hacer lo justo y lo correcto, aunque no nos resulte conveniente.
Eso no es fácil. Mi maestra de yoga dice siempre, hacer lo correcto antes que lo agradable.
Correctamente. Eso no es fácil. Excelente. Como todas esas preguntas, que esas preguntas no necesariamente son fáciles, lo que tú tienes que trabajar es siempre para responderlas de manera afirmativa. Yo una de las cosas que comento en el libro es que ese libro no está escrito de la sabiduría absoluta. Yo estoy constantemente en proceso de responder esa y otras preguntas. Entonces, ya una vez definido lo que es la integridad, la coherencia pues va en la misma línea. Básicamente es, como dicen los americanos, walk the talk. Que lo que tú predicas y lo que tú dices, pues tu actuar vaya en la misma, en consonancia. Yo he tratado de que esos dos valores permeen en todo lo que nosotros hacemos, tanto en lo personal como en la organización. Yo te puedo poner muchos ejemplos de casos en los que nosotros, por ejemplo, en la inducción que nosotros hacemos en nuestra empresa, tú puedes llamar ahora mismo a 10 empleados de mi empresa y te van a decir lo mismo, porque lo practicamos 100%. En nuestra empresa no se dice mentiras.
Okay.
Probablemente una persona pueda perder un trabajo más fácil por decir una mentira que por cualquier otra cosa que pudiera sonar de más envergadura.
Okay.
Porque nosotros realmente vivimos de nuestra palabra. O sea, nosotros, yo te envío a ti una publicidad, una correspondencia, una comunicación y te digo, mira, por favor, saca tiempo, dinero y expectativas y ven para acá. Ante una promesa que yo tengo que cumplir. Entonces, al final de cuentas, pues eso es ser íntegro. Eso es ser coherente. Entonces, en nuestra empresa, en nada de lo que nosotros hacemos, ni en nuestra comunicación, ni si sucede una situación que siempre sucede en adversidades, okay, nunca decir mentiras. Yo le digo, mire, tú no tienes por qué dar todos y absolutamente todos los detalles, que muchas veces son irrelevantes, pero lo que no se puede es decir mentiras. En lo personal también te puedo decir, vámonos al plano laboral, y no te puedo decir solamente que lo he aplicado en mi vida, sino como esto es un programa que lo ven emprendedores, líderes de empresas, de personas de negocio. Pues yo hablo mucho del componente de integridad a la hora de nuestro desempeño laboral o como proveedores o como emprendedores. Y siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, si tú eres una persona que te contratan en un trabajo y haces un acuerdo en el cual se te va a pagar un monto digamos que ese monto es el equivalente al 100% de lo acordado. Si tú das un 60, un 70%, porque estás desmotivado, porque sencillamente no era lo que te dijeron, o sencillamente te aburriste, tú estás, esa diferencia, tú estás robando. Cuando a ti te contratan para tu 100% y tú das un 70%, tú estás robando, con el agravante de que probablemente hasta estén conformes con ese 70%, uh-huh. porque tu 100% nada más lo sabes tú. Uh-huh. Y por eso hemos hablado de integridad. Uh-huh. Muchas veces la integridad no lo tiene que ver el otro. Es un proceso interno que nosotros tenemos que tener y en el que tenemos que trabajar constantemente.
Y a veces pasa que perseguimos un trabajo, una posición, y que luego que la tenemos, sobre todo cuando es un empleo fijo, como que tú entiendes, o van pasando los años y tú entiendes que ya hiciste el trabajo y te vas desentendiendo de las reales responsabilidades. Correcto. Creo que eso pasa mucho.
Correcto.
Y que tú como emprendedor no tienes otra opción. Tienes que siempre dar la milla extra porque si no, no comes.
Pero mira qué interesante, como inmediatamente yo puse ese ejemplo, la palabra que te llegó a la mente es robo.
Sí.
A veces entendemos que robo es coger algo.
Sí.
Que no es tuyo. Uh-huh. Y llevártelo para hacerlo, o sea, hacerlo tuyo, pero al final de cuentas hay muchas formas en las cuales tú no estás siendo ético, y una de esas te puse un ejemplo, pero uh-huh. hay muchísimas otras conductas en la vida donde nosotros tenemos que tratar de ser coherentes entre lo que decimos y entre lo que practicamos.
Ney, ustedes siempre Intras se ha caracterizado por eventos de altísima calidad. ¿Cómo tú, y eso tiene que ver mucho con el tema de abundancia, que yo promuevo y creo, cómo tú, desde que algo empieza, apuestas a resultados grandiosos, aunque no, creo que no había una referencia, por lo menos en el país, de algo que tú dijeras, así, mira, fulano le está yendo bien en ese renglón, y cómo tú garantizas, o sea, ¿te crees primero ese resultado para vender ese alto ticket en algo que quizá no era una maestría?
Entiendo. Mira, yo por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Y yo creo mucho en el tema de la visualización. Uh-huh. Cuando inauguraron Walt Disney en Orlando, en la tarima, están en el proceso de inauguración y una persona dijo, ahí atrás en la tarima, qué pena que Walt no está aquí para ver esto. Y uno de los familiares se volteó y le dijo, todo lo contrario, si estamos aquí es porque Walt lo vio antes que nosotros.
Claro.
Entonces yo creo mucho en que nosotros los emprendedores tenemos que visualizar lo que queremos hacer, tenemos que crearnos esa imagen mental de la experiencia que queremos dar, de la experiencia que queremos que nuestros clientes vivan. Practicar mucho la empatía, o sea, tú tienes que ponerte, y volvemos a conectar con integridad, tú tienes que ponerte en el lugar de los clientes, saber que esa persona está confiando en ti, como dije, expectativas, recursos y tiempo, y crear lo mejor que tú puedas hacer. Si tú te vas a una, tú hablas de la mentalidad de abundancia, si tú te vas a hacer una propuesta en la cual tú no te tienes que desbordar en gastos, no es en gastos, es muchas veces en detalles, en ponerte en el lugar del otro y en contribuir a esa experiencia. Si tú te vas a ese proceso bajo un esquema de ahorro, de invertir lo mínimo, es probable que tu negocio no sea sostenible en el tiempo. Porque tu enfoque, volviendo también, conectando todo, es sumar y agregar valor. Y una vez tú logras eso, pues los clientes van a venir solos siempre. Entonces yo realmente, tú has tenido la oportunidad de ir a eventos nuestros, tanto nosotros hacemos workshops, hacemos eventos virtuales, hacemos grandes conferencias, nos llevamos grupos incluso a programas internacionales de alta envergadura. Y en todas y cada una de esas iniciativas prima la visión de abundancia y de agregar valor. No se puede estar escatimando en eso porque la gente lo percibe. Y la gente percibe cuando no hay un esfuerzo genuino y un deseo de hacer las cosas bien.
Y, por ejemplo, cosas tan simples como esa propuesta que antes llegaba
En brochure.
En brochure, pero un brochure de altísima calidad, sí. Que quizá un empresario diría cuál es la opción más barata o cómo nos ahorramos en estos sobres, en este branding, sí. En este. Siempre entiendo que han entregado ese todo como perfecto y sí. Premium.
En el mediano y largo plazo la calidad siempre se impone. O sea, la calidad siempre se impone. Y cuando yo también lo digo mucho en la inducción, cuando hablamos de experiencia del cliente, la experiencia del cliente empieza desde el momento que un cliente recibe una comunicación tuya. O sea, la experiencia, y termina meses después, cuando tú todavía le estás enviando artículos o lecturas que complementan el evento en el que participaron. El evento, el momento de la capacitación es una parte muy importante, pero no es toda la experiencia del cliente. Entonces, si tú en algún eslabón de esa experiencia del cliente quieres escatimar, volvemos otra vez al tema de quieres ahorrar o quieres facilitarte las cosas, es probable también que los clientes lo noten, y eso te va a afectar en el mediano o largo plazo. Yo creo que los emprendedores tenemos que tratar de ser bien coherentes, volviendo también a conectando todo, con lo que nosotros ideamos que fuese nuestra propuesta original. Y en el caso de nosotros, pues siempre fue muy enfocada a entregar calidad y a que los clientes pues vivan experiencias únicas.
Okay. Y dentro de esos eventos que básicamente ya ha ido por ahí de un montaje de un evento, cuéntame algún momento retador a nivel financiero en alguno que hayan tenido.
Bueno,
se nos va a ir. ¿Cuál ha sido el más?
Se nos va a ir el podcast.
El más retador.
Mira, yo te podría decir que en todos los sentidos, incluso en el financiero, la primera conferencia que nosotros realizamos, gran conferencia, que fue con el doctor Stephen Covey en el 2007, fue la más retadora. Porque aunque nosotros ya éramos una empresa consolidada para ese entonces y teníamos un cierto capital, nunca habíamos hecho una inversión de esa envergadura en una actividad formativa trayendo un speaker de esa naturaleza, sin saber, porque realmente yo le digo a las personas, tú que estás en el mundo de las finanzas, que en el negocio de nosotros no es tan fácil hacer un presupuesto, porque tú no tienes idea cuál va a ser la respuesta. Tú puedes inferir, tú puedes decir, bueno, yo entiendo que aquí va a pasar esto, pero la entre lo que tú proyectas y la realidad que se da que, para asumir, para arriba y para abajo.
No sé a ustedes, pero en general el dominicano se inscribe tarde.
Sí, exactamente.
O sea, todavía el día antes
tú es no
que
sabes
tú
si
sabes,
va,
o, sí. la, o el mismo día es que tú sabes si...
Exactamente, si va a ser viable.
Pasa igual.
Mira, a esta altura no.
A esta altura no,
porque ya los clientes de nosotros están educados.
Claro.
¿Qué tú dices? ¿Cómo así educados? Bueno, nosotros tenemos un altísimo porcentaje de nuestros clientes son corporativos.
Okay.
Incluso hay clientes que ya tienen cuentas con nosotros que prepagan sus cupos para el año siguiente. Y la gente sabe que
se puede quedar fuera.
Que si no se inscribe a tiempo, se puede quedar fuera. Igual que si llega tarde un evento de nosotros, sabe que se va a perder la mitad del evento porque nosotros empezamos puntuales.
Okay.
Entonces, un tema un poco de educar a los clientes.
¿Y esa gran conferencia cuántas personas?
Ajá. Sí, ese evento fue retador, como te digo, porque en primer lugar no sabíamos la receptividad que iba a tener, aunque era una figura de envergadura, pero no era un modelo de negocio, una actividad que nosotros habíamos hecho con frecuencia, no lo habíamos hecho de esa envergadura nunca, solamente para clientes, pero nunca para nosotros. Y luego había una inversión alta. Entonces realmente fue retador desde el punto de vista de no saber de antemano y durante un buen tiempo trabajar sin saber si eso va a rendir los frutos y si al final íbamos a tener una pérdida o una ganancia. Gracias a Dios, yo creo mucho que las cosas cuando tú le metes corazón y alma y esfuerzo siempre salen adelante.
Okay.
Y fue un evento muy exitoso y el resto ha sido historia, nos motivó a seguir adelante y a hacer más actividades de las que estamos haciendo.
Okay. Y pandemia, por ejemplo, ¿qué implicó para Intras?
Para que tú me entiendas lo que fue la pandemia, nosotros el 19 de marzo nosotros nos fuimos a nuestras casas sin saber dónde íbamos a generar el próximo peso, literalmente. O sea, yo tenía 34 4 empleados en ese entonces. Yo tomé la firme decisión. Muy hablando del tema de la previsión, luego de la crisis del año 2002-2003 que hubo en el país, yo me dije a mí mismo que yo iba a tener un año de operación en reservas.
Okay.
Constantemente. O sea, si la empresa iba creciendo y sus costos iban aumentando, sus gastos, pues yo iba a tener un año de reserva. Operando sin generar ingresos. Cuando llegó la pandemia, yo estaba preparado. Okay. Desde el punto de vista financiero.
Yo tenía
esa reserva, pero obviamente eso se acaba. Y ahora es muy bonito verlo en perspectiva.
Claro.
Pero nosotros no sabíamos cuánto iba a durar eso. O sea, nosotros estábamos en nuestras casas trancados con un virus que estaba matando a la gente y ningún horizonte de cuál iba a ser la solución para el problema. Pero vamos a decir que esa situación me dio la tranquilidad mental de poderme dedicar a ser creativo y no trabajar en modo emergencia, en modo pánico y tomar decisiones precipitadas. Yo me propuse desde un principio que ninguno de los colaboradores de nosotros iba a perder su trabajo. Lo logré, gracias a Dios. Wow. Las personas que por redefinición del modelo de negocio tuvieron que salir, a todas las coloqué. Incluso, muy agradable, algunas volvieron, no necesariamente porque yo las volví a buscar, okay, sino porque se presentaron coyunturas en las que volvieron. Y la verdad que fue un proceso. A mí, yo soy una persona un poquito particular, porque a mí me estresan más los detalles que los grandes problemas. Okay. Yo en pandemia estaba un poquito en mis aguas, porque tenía que emplear mi creatividad al 150%. Nosotros no tuvimos que reinventar. Nosotros creamos una empresa nueva.
Yo creo que yo tomé un Zoom con ustedes en pandemia. O sea, yo dije, ahora sí hay tiempo.
Sí,
o sea, como que esa fue la parte buena de...
Sí, nosotros tuvimos que crear una empresa nueva en un mes y medio. Una empresa que tenía más de 20 años operando. Tuvimos que reinventarla en un periodo de un mes y medio. Y al mes de nosotros estar ya en pandemia, estábamos haciendo actividades virtuales.
Sí.
Hicimos un primer evento que fue el Motivation Day, que fueron 3.500 personas en mayo. Y a partir de ahí, incluso los clientes nos empezaron a llamar, que vieron ese evento que nosotros hicimos. Eso fue como un punto de partida que no solamente nos dio mucha confianza a nosotros, sino que le dio mucha confianza a mucha gente que estaba como un poquito inmovilizada ante toda esta situación y se motivó a hacer eventos virtuales. Y al día de hoy te puedo decir que seguimos haciendo eventos virtuales. O sea, fue una adición a nuestro modelo de negocio que se ha quedado todavía.
¿Y a ti particularmente, presencial o virtual, qué te gusta más?
Mira, yo te voy a hacer... Nosotros tenemos un This or That que lanzamos...
Ay, sí, lo vi.
Que lanzamos en el último evento, que como una pregunta le preguntamos, tal cosa, otra cosa, tal cosa, otra cosa. Y a mí me preguntaron, mi respuesta fue los dos.
A los dos.
Yo creo que los dos formatos, primero, se complementan muy bien. Segundo, responden a necesidades muy particulares y momentos muy particulares. Hay momentos en el cual tú quieres estar en una experiencia vivencial donde tú intercambias conocimientos, quieres salir de la oficina, quieres salir de tu entorno laboral, quieres refrescar ideas, y definitivamente lo presencial te conviene más. Hay momentos en el cual tú necesitas un conocimiento muy puntual y no necesariamente quieres...
un viaje fácil.
Exactamente. No te tienes que mover de tu oficina muchas veces. Y por eso te digo que en el caso de nosotros están conviviendo ambos formatos muy bien.
Okay.
Y la verdad que el público, tenemos público para los dos, gracias a Dios.
Qué bueno. Para alguien de 30 años que está ahí escuchándonos,
¿Solamente?
Yo creo que para todos. No, ahí es que aparece la gente y dice, Sara, ¿y para mí? No. Para quien sea.
Ok.
Para quien sea.
No, para yo saber dónde lo ubico, el consejo.
Un consejo a nivel de liderazgo, pero aplatanado. Porque uno ve muchos libros, muchos autores. Cuéntanos ese consejo que a ti te hubiera gustado saber.
Uy. ¿Emprendedores o a cualquier persona?
Cualquier persona sobre liderazgo.
Mira, yo tengo una filosofía muy, muy particular sobre el tema del liderazgo. De hecho lo manifiesto en mi libro. Yo creo mucho que esa idea idealizada de lo que es un líder, que es un gran, que entra por esa puerta y todo el mundo se queda mirando, lo que inmediatamente dice dos palabras, todo el mundo dice wow, que cada vez que da un artículo, un discurso, todo el mundo se moviliza. Yo creo que ese estereotipo ha hecho más daño que bien, porque tú no necesariamente tienes que tener esos rasgos o esas características o esa personalidad para ser un buen líder. Tú como líder tu prioridad es ser un liberador de potencial. Okay. Ese es tu rol como líder. Liberar el potencial de las personas que están alrededor tuyo. Otro rol importante del líder, que eso lo aprendí yo a golpes y porrazos, como decimos, y te digo que eso lo aprendí yo, como decimos, a las malas. Porque uno cuando es emprendedor al principio, sobre todo siendo joven, yo empecé con 26 años, pues a veces quiere que todo el mundo piense igual que uno. O cree que todo el mundo debe, asume, uh-huh, pensar igual que uno. Y al final de cuentas, por algo uno es emprendedor. Y lo que yo te puedo decir que es la gran lección, que gracias a Dios hace ya bastantes años lo tengo incorporado, es que el líder es un filtro de presión. Nosotros muchas veces en rol de líderes nos convertimos en amplificadores de presión. Y esa presión que nosotros tenemos de lograr los números, esa presión que tenemos de lograr los resultados...
manejar a un cliente.
Exactamente, difícil. No la sabemos canalizar. Y lo que hacemos es aumentar la presión en todas las personas que responden a nosotros. Entonces yo te diría que eso serían dos particularidades importantes. También un líder, un buen líder inspira a las personas a que tengan confianza en él. Un gran líder inspira a las personas a que tengan confianza en sí mismos. Muchas veces el gran líder, como liberador de potencial, tiene que a veces convencer a la misma persona de cuál es su potencial. Porque hay gente que no ve su potencial. Sí. Pero tú sí lo ves, y a veces hay que pasar por procesos difíciles para que ese potencial de esa persona se libere. Y ese es tu rol. O sea, tú no puedes abandonar porque la persona no lo vea si tú lo ves. Porque, uh-huh, vuelvo y repito, esa es tu responsabilidad como líder.
No había escuchado esa definición, y creo que incluso como padres pega mucho de realmente uno poder ejercer ese rol de líder, que aunque tú no seas un gran líder en otro aspecto, en algún aspecto de tu vida, que otros brillen y que otros desarrollen ese potencial, creo que es maravilloso.
Mira, yo tengo también una visión muy particular del liderazgo, desde el punto de vista de que la gente asocia liderazgo a personas que estén por debajo tuyo, que tú supervises, etcétera, etcétera. Y yo de verdad, a mi edad, todavía no me he encontrado una persona que no sea líder en dos o tres facetas de su vida.
Okay. O sea, todos podemos ser líderes.
No, todos somos líderes. Todos somos líderes. Lo que pasa es que la gente entiende... Hay gente que me dice en la empresa o o los clientes, o sea, uh-huh, no, que yo no soy líder. Digo yo, ok, vamos a hacer una pregunta. ¿Tú practicas béisbol? ¿Tú no fuiste que creaste la liga? Sí, yo fui que la creé, y yo soy el que llevo la finanza, y yo soy el que coordino los torneos. Digo, ¿y eso no lo hace un líder? ¿Y en tu comunidad religiosa qué tú haces? Bueno, yo soy el que organizo las actividades, vamos a decir, los pasadías, los viajes, uh-huh, y aparte de eso también tengo un grupo. Tú también eres un líder. Entonces la gente, para mí un líder es alguien que hace que las cosas se hagan.
Okay.
Eso es un líder. Que a algunos les toca también, aparte de eso, que movilizar a personas para que lo ayuden en ese proyecto. Sí, pero hay veces que lo tienes que hacer tú solo. Y eso, uh-huh, eso no te quita que tú seas un líder. Es igual que el tema de emprendimiento. O sea, la gente dice emprendedor, empresa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo conozco, también he hablado de eso en otras ocasiones, yo conozco muchos dueños de negocios que no son emprendedores, y muchos altos ejecutivos, y ni siquiera altos ejecutivos, muchos colaboradores que son las personas que más... Yo tengo una colaboradora ahora mismo que se cogió un tema de inteligencia artificial, se lo cogió para ella misma.
Okay.
Y está creando, no está haciendo ahora mismo un chatbot sobre ella misma, de manera empírica, aprendiendo. Uh-huh. Tú me vas a decir que esa persona no es emprendedora. Esa persona es innovadora, claro, y es emprendedora porque nadie se lo pidió.
Claro.
Sin embargo, está tomando esa decisión.
Excelente. ¿Qué factor se subestima en esa búsqueda de la grandeza personal y profesional?
Aquí lo que tenemos que primero definir, ¿qué es grandeza?
¿Qué es grandeza? Uh-huh.
¿Qué es grandeza para ti?
No, aquí la entrevista de usted, señor.
Aunque acuérdate que mi libro se llama Las 12 preguntas. Yo,
claro,
hago muchas preguntas.
No. Desarrolle grandeza.
Que no te tires ese gancho. No,
¿verdad? Me tires ese gancho.
Mira, mi definición de grandeza va muy asociada a dejar una huella, a Así se llama mi podcast.
Así se llama tu podcast.
Va muy asociada, muy relacionado con eso, a dejar un legado, a impactar vidas. Hoy hablaba yo con un cliente de una actividad que estábamos haciendo con 8 altos ejecutivos de una empresa importante del país. Y me llamó uno de los participantes. Y él me dijo, mira, yo no sé si a ti te lo han dicho. Yo me imagino que sí. Él estaba súper contento con lo que había pasado ahí. Y estamos a mitad todavía. Yo no quisiera ver mañana cuando me llame. Toca madera.
No, bien, bien.
Me decía, yo no sé si tú has dimensionado. Tú crees que tú has impactado a 8 personas a lo mejor. Pero tú con esta actividad estás impactando a 750 empleados.
Wow.
Porque las personas que estamos aquí, entre todos, incluyendo al presidente, se nos reportan 750 personas.
Wow.
Y la verdad que eso me dejó bien, bien impactado, porque esa persona me llamó para decirme que realmente la experiencia le estaba gustando y estaba valiendo la pena. Y que esas 8 personas iban a impactar a otras personas que iban a impactar a otras personas. Entonces, para mí grandeza es eso. Lamentablemente, muchas veces asociamos grandeza con dinero, con fama,
con posición,
con popularidad, con poder. Y para mí, eso, ya una vez definido eso y asociándolo con lo que te acabo de decir, para mí el factor más
ignorado, subestimado,
uh-huh, es la vocación de servicio. Todos esos roles que acabamos de mencionar, tú lo tienes que ver como una oportunidad de servir. Genuinamente. Y en eso hay un tema filosófico bien interesante, porque eso no implica que tú no logres tus objetivos personales. O sea, tú puedes lograr poder, tú puedes lograr fortuna, tú puedes lograr fama, tú puedes lograr popularidad sirviendo a los otros, aportándole valor. Uh-huh. Entonces, no son excluyentes ambas cosas. Muchas veces nosotros tendemos a asociar la grandeza con esas cosas, pero no entendemos que tiene que ser a través de servir a los demás, de aportar a los demás, de impactar la vida de los demás de manera positiva. Yo creo que eso es lo más subestimado. Yo creo que se le ha dado demasiado peso al dinero, uh-huh, se le ha dado demasiado peso al poder. Las redes sociales no han ayudado mucho con eso, o todo el tema de digital. Y la gente ha distorsionado un poquito, lamentablemente, lo que es realmente alcanzar la grandeza. Porque también incluso se dan una serie de factores alrededor de todo eso, donde la gente pues te reconoce, te sigue, etcétera, etcétera, por esas cosas, esos factores que he mencionado. Y a veces se puede perder la perspectiva de que eso es un privilegio que tú tienes, que Dios te lo ha dado con el objetivo de poder servir a los demás.
Bueno, amén. Como que uno se queda con eso. La verdad que yo no me voy a quedar atrás. Para mí grandeza es ser buena persona.
Ah, pero funcionó.
Funcionó, no, claro, pero yo no me iba a ir adelante. Y creo que tiene que ver con eso mismo, con que uno a veces busca temas como aparente éxito, aparente ya lo logré, y es mucho más. O sea, creo que tiene que ver eso con ser buena persona, sí, y tú sentirte bien con ese propósito que tú hablas mucho en tu libro y en tus artículos.
Es que el éxito no es en un lugar. Uh-huh. El éxito, uh-huh, es una actitud ante la vida.
Sí, sí.
De hecho, ya yo hablo de personas exitosas, de personas de éxito. Ya yo no personas hablo de personas de exitosas. Persona de éxito es una persona que tiene una actitud de éxito en la vida. Uh-huh. De hacer lo mejor siempre que pueda hacer, dentro de sus capacidades, dentro de su potencial, explotar al máximo su potencial y impactar vidas.
Mira, Ney, ¿y qué es el éxito financiero para ti?
Muy buena pregunta. El éxito financiero yo te lo puedo definir con una sola palabra: paz.
Paz.
Paz. La gente subestima, y te puse un ejemplo personal de una situación que se nos presentó en la pandemia y cómo yo tuve la paz y la tranquilidad para poder articular una estrategia de transformación. Pues eso lo podemos aplicar también a lo personal. En la medida de que nuestras finanzas estén saludables, sanas. Y a veces no se trata de tener una gran fortuna ahorrada. A veces se trata de tener básicamente balanceados nuestros ingresos y nuestros egresos. Y en la medida de que eso nos permita, pues, generar una economía mucho mejor. Pero nuestra prioridad debe estar siempre en esa línea. Y te lo voy a... Vamos a partir de la premisa, de la visión de emprendedores. Porque tú, uh-huh, tú has hablado de que hay muchos emprendedores que ven este... escuchan y ven este podcast. Y te voy a hablar de mi caso personal, de lo que es visión de tener una salud financiera. Yo tenía mi oficina ya totalmente instalada en una torre de las más prestigiosas de República Dominicana con 33 años. Y yo vivía alquilado en un apartamento.
Porque yo digo mucho que antes había como una presión de que si tu oficina no estaba céntrica, no estaba... Cuando uno lanzaba un proyecto, lo que tenía que pagar un lanzamiento en una cadena de televisión o páginas de una revista, como que se le daba mucha importancia a que solidez era lo que yo aparentaba.
Lo que tú proyectabas.
Lo que yo proyectaba.
Mira, en nuestro caso, yo te diría...
Eso era como lo normal.
Te lo diría diferente. Uh-huh. Al día de hoy... Y eso yo se lo digo mucho a los emprendedores que se me acercan. Tu jefe es el negocio. Tú no eres el jefe del negocio.
Okay.
Tu jefe es el negocio. Porque el negocio es el que te paga a ti. Uh-huh. Entonces, muchas de las cosas que pasan con los emprendedores también, que tú lo debes vivir mucho, es que la confusión que hay en los emprendedores de que ellos y el negocio son lo mismo. Uh-huh. Que las finanzas del negocio son su finanza. Entonces, yo aposté a tener un negocio próspero, un negocio exitoso,
antes
de yo ser exitoso.
Okay.
Y que el negocio me arrastrara a mí. Entonces, por eso te puse el ejemplo de que yo tenía la oficina establecida. Mis primeros ahorros yo los metí en el negocio. Reinvertí lo que generé. Y luego ya el negocio fue que me permitió a mí el estilo de vida que yo tengo ahora.
Okay.
Y comprarme mi primer apartamento, mi segundo apartamento y mi tercer apartamento. ¿Por qué? Porque yo prioricé el negocio. Mucha gente que son emprendedores, inmediatamente el negocio empieza a generar un poquito de dinero, entienden que ese dinero está a su disposición. Y como hay tantas presiones con el tema del estatus en nuestra sociedad, sí. Y ahora sí lo voy a asociar con lo que tú mencionabas, uh-huh, de proyectar esa imagen de éxito. Yo digo que en las culturas latinas el fracaso está estigmatizado. Así como en la cultura anglosajona, la gente le encanta decir a veces que ha fracasado, porque eso son como medallas
de un general.
Aquí tú hablar de fracaso es como un estigma negativo. Incluso la gente asocia fracaso con fracasado. Ah, yo fracasé, entonces soy un fracasado. Uh-huh. Una visión un poquito retrógrada de las cosas. Entonces yo creo mucho...
Ni se habla de eso.
¿Perdón?
O que ni se habla, dice, lo escondo, pero todo el mundo lo sabe.
Claro. Uh-huh. Entonces yo lo veo así. Yo veo que las finanzas saludables son finanzas en las cuales tú no tienes que tomar decisiones precipitadas basadas en necesidades urgentes porque has sido previsor. Y te has, como dicen, te has arropado, ajá, hasta donde la sábana te lo ha permitido. Y has tenido una visión de largo plazo, que a veces es difícil tenerla en un entorno donde todo el mundo está queriendo proyectar una imagen de éxito y tú en algún momento te sientes como que tú te estás quedando atrás.
Uh-huh, uh-huh. Y no, de verdad que esa es la parte de, tú hablabas ahorita como que seguir muy bien el tema de ingresos y gastos, de no, sí, gastar por encima de lo que realmente el negocio está...
O tu finanzas personales.
Sí, sí.
O sea, yo creo mucho en eso.
Algo que a mí se me ocurrió, cuando tú estás inmerso en tantas capacitaciones como forma de vida, la gente te va dejando... enseñanzas, o sea, todo el que te vas cruzando, quizás vas viendo formas de negocio. ¿En algún momento no te sentiste tentado a abandonar la parte educativa para emprender en algún otro sector?
Mira, yo, muy buena pregunta. Yo he hecho lo que se llama en estrategia una diversificación concéntrica y toda mi diversificación de negocios ha girado alrededor del conocimiento.
Ok.
Incluso mis actividades no de lúdicas o de, vamos a decir, de visión de aporte, no de visión de generación de ingresos, giran alrededor de lo mismo, que es aportar conocimientos. Si tú te fijas, Yo tengo Intras, tengo la empresa Skills también.
¿Y tengo Skills de qué es?
Skills es una empresa hermana de Intras que hace capacitaciones también con una propuesta de valor totalmente diferente. Es una empresa, son empresas que corren en paralelo, compiten entre sí. Okay. Tienen propuestas de valor diferentes. Es una empresa que ha crecido mucho, gracias a Dios. Tengo una revista. Tengo otra empresa de organización de grandes eventos para terceros que se llama Summit. Y también eventos propios de ya de menos temas menos corporativos.
O sea que si alguien quiere desarrollar un evento, los contacta.
Nos contacta. De hecho, nosotros en pandemia, okay, eso fue una gran fuente de ingresos. Porque la gente vio el know-how que nosotros teníamos en temas digitales y nos contrató. Yo te podía ahora mencionar 20 eventos que nosotros hicimos en pandemia.
Qué bueno.
Que tú no te imaginas que fuimos nosotros que lo hicimos. El libro, el podcast. Y por ahí sigo, todo gira alrededor de conocimientos.
Okay.
Ahora, como esto es como tú eres un experto en finanzas, a nivel de mis finanzas personales, yo sí he tomado decisiones diversificadas de inversión. O sea,
okay,
yo he invertido en negocios que no son mi core business, pero he invertido mis recursos.
Okay.
Pero como negocio, yo me he diversificado, que no son mis recursos de la empresa, he invertido, uh-huh, mis recursos propios. Pero a nivel de empresa, yo sí todo lo que he hecho ha sido concéntrico alrededor de empresas gestionadas por mí.
Okay.
Ha girado alrededor del tema del conocimiento.
Excelente. ¿Qué libro te ha marcado que nos pudieras recomendar?
Se nos iría mucho tiempo en eso. Pero mira, yo te voy a poner un caso interesante. Hay un libro que yo leí hace como un año que se llama The Obstacle is the Way. El obstáculo es el camino. Que se fundamenta mucho en la filosofía estoica. Los estoicos, sí, pues es una escuela filosófica de pensamiento. Y aunque de una forma u otra yo me había expuesto a eso, realmente ese libro como que fue un catalizador. Si tú me dices a mí, ¿qué libro yo estoy leyendo ahora mismo? Pues, uh-huh, yo me estoy leyendo Memorias de Marco Aurelio y Manual de Vida de Epicteto. Tú dirás, pero Ney, tú quieres como privado intelectual. Digo yo, yo me estoy introduciendo en ese mundo. Y me fascina porque es impresionante cómo las ideas y los razonamientos no tienen época.
Sí.
O sea, cómo la humanidad ha tenido las soluciones a su problema desde hace muchísimos años.
Y que tenemos los mismos temas.
Así mismo es. Uh-huh. Así mismo, los mismos issues. Mira cómo todavía estamos peleando en guerra, matándonos. Uh-huh. O sea, impresionante. Uh-huh. Libros que me han marcado desde el punto de vista de negocios. Hay un libro que yo lo recomiendo siempre. Yo no desperdicio una oportunidad. Y esta no va a ser la excepción para recomendarlo, sobre todo a emprendedores. Que se llama El Mito Emprendedor. Que es E-Myth.
Okay.
Que es de Michael Gerber, un libro para emprendedores impresionante. Yo he regalado más de una treintena de ejemplares, porque es un libro que yo entiendo que todo el mundo lo debe escuchar. Hay un libro de un autor yo entiendo que subestimado, que es Harry Beckwith, que a mí en lo personal me impactó mucho en el negocio mío. Fue vamos a decir, una biblia para el negocio mío, que se llamaba Vendiendo lo Invisible, y hablaba de cómo se venden los servicios. En plano personal, Los 7 hábitos de la persona altamente efectivas es un libro que a mí me marcó de por vida. De hecho, por eso traje al Dr. Covey, sí, dos veces. Y hay un libro que también no estoy desperdiciando ninguna oportunidad de recomendarlo, porque yo creo que puede ser transformador en la vida de mucha gente, que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear, que ese es otro libro que yo me lo leo cada 4 meses.
Claro, yo creo que ese fue el libro más vendido del año pasado.
Sí, ese libro es maravilloso. De verdad, maravilloso.
Claro, porque
Y también se los recomiendo. Yo diría una persona que coja
Los hábitos.
Los 7 hábitos. Los siete hábitos. Hábitos, uh-huh, atómicos. Uh-huh. Y E-Myth. Y se lo lea en ese orden. Yo creo que es una persona que puede hacer una transformación muy importante, tanto como emprendedor, como ejecutivo, como persona.
Excelente.
Hay muchos más, pero si sigo por ahí.
Claro. En tu podcast, Dejando Huellas, me encanta ver esas historias inspiradoras. Y tú siempre también a la vanguardia, ¿verdad? De lo que el mundo va consumiendo. Hasta ahora, ¿cuál es la que más te ha marcado?
Mira, voy a hacer una respuesta un poquito larga a esto, porque okay, voy a aprovechar para explicar un poco la naturaleza de ese podcast. Yo creo que lo que hablé de la cultura de éxito, por un lado, este tema de las redes sociales, donde yo decía, cónchale, para uno antes ser emprendedor o hasta ahorrar, era más fácil porque uno no estaba tan expuesto a lo que hacían los otros. O sea, si yo me quedaba un fin de semana en mi casa porque no quería gastar dinero, yo no veía a 50 amigos míos, uno en la playa, uno en un concierto de tal lado, otro en una fiesta, otro en otro lado, yo no lo veía, porque yo me enteraba de alguno que me llamaba, wow, nos fuimos de fin de semana y la pasamos de maravilla. Ahora tú estás en tu casa, tratando de ahorrar, o estudiando para un examen, porque tú eres un estudiante de medicina, o estudiando para una maestría, y tú en un momento de break, haces así,
está viendo lo
traído, y navega y ve a todo el mundo haciendo lo que y tú puedes perder la perspectiva, sí, y desmotivarte, porque yo digo que yo creo que nadie, esto es una de las épocas donde mantenerte motivado es más difícil por esa razón, porque tú mantenerte enfocado en lo tuyo, y voy a conectar con la pregunta del podcast, es súper retador, y en función de eso, yo creo que todas las personas, sobre todo las personas que a pesar de todas esas tentaciones externas que se están dando ahora, se enfocan, se reinventan, dejan un legado, saben que se tienen que sacrificar un tiempo, como yo le llamo, aplazar la gratificación, son personas que están dejando huellas. Y yo lo que he tratado de... pero vamos a poner un ejemplo tuyo de reinvención. Uh-huh. Y te pregunté cuánto tiempo tú tenías con tu proyecto. Tú eres un ejemplo de reinvención. Tú eres un ejemplo de una persona que se lanzó en una idea y la ha concretizado y la ha convertido en una plataforma de conocimiento muy exitosa. Entonces, hay mucha gente que está dejando huellas que no necesariamente están recibiendo el debido reconocimiento. Y vuelvo y repito, eso tiene todavía más mérito en esta sociedad que vivimos, donde la inmediatez está ahí a la vuelta de la esquina, y donde hay muchas tentaciones a tirar la toalla y la gente todavía se mantiene enfocada. Dicho todo eso, yo creo, dejando huellas con esa intención, resaltar personas que están dejando huellas en su camino,
un legado.
Y que muchos casos sí, que he llevado gente importante, mucha gente, vamos a decir, importante no sería la palabra, mucha gente popular, mucha gente reconocida, es la palabra correcta. Pero también hay mucha gente que está realmente impactando vidas que no son famosas. Entonces yo traté de buscar ese, y no les interesa tampoco, porque no es que lo estén buscando, su enfoque es agregar valor e impactar vidas. En ese sentido, yo te podría decir que todas las personas que yo he llevado a mi podcast me han dejado. Tú me dijiste, hay muchas
personas.
En cada una de las actividades que yo he hecho, he aprendido algo y me han dejado un legado. En todas las entrevistas que yo he hecho en Dejando Huellas, cada uno de los invitados me ha dejado una huella. Ahora te voy a complacer.
Claro.
Y se da una coincidencia, yo como padre, hay tres invitados que me han impactado mucho, porque de una forma u otra son personas que están o han vivido situaciones con sus hijos y han convertido esas situaciones en vez de hoyos donde hundirse y enterrarse, en trampolines sobre los cuales afianzar su proyecto. O incluso en los casos que no lo han hecho así, pues esa situación adversa que se les ha presentado lo han convertido, han estado a la altura de las circunstancias sin abandonar su propósito. En ese caso, pues te puedo mencionar a Mónica Despradel, que tú sabes que son familiares ustedes.
Es la misma familia.
Que tú sabes que tuvo un hijo con parálisis cerebral y creó una fundación. Su hijo falleció. Y al día de hoy, pues ella mantiene esa fundación. Esa fue una entrevista que me hizo un nudo en la garganta. Mi amigo Frank Díaz, también, que es un empresario muy exitoso. Estamos hablando del caso de Mónica, que ha sido una gran ejecutiva, artista, etcétera, etcétera. El caso de mi amigo Frank Díaz, que perdió un hijo. Y dijo algo en la entrevista de nosotros que él le puso el nombre a su hijo. le puso el nombre al primer avión. Él tiene maneja una línea aérea y ese avión cuando aterrizó, él dijo, yo sabía que tú ibas a bajar del cielo. Todavía lo digo y me emociono. Wow. Cómo él como empresario, aparte, tomó una serie de decisiones en su vida. Adoptó una niña. Ha sido, honra la memoria de su hijo, pero al mismo tiempo pues es un excelente padre. Y aparte de eso también pues un empresario que no permitió que esa situación personal lo hundiera totalmente. Habrá tenido su época, su bache, pero ha remontado. Y también pues Navy Tolentino, que es una dominicana que tiene una oficina de abogados muy exitosa en España, que su hijo tiene temas de autismo. Y ella se ha dedicado 100% a sacar adelante a su hijo y los progresos son impresionantes, sin descuidar su negocio y a pesar de que le quita mucho tiempo. Pero porque tú me obligaste a decirte, y he creado un hilo conductor de tres invitados que pues obviamente tienen son padres y han logrado que se han presentado situaciones y la han superado. Y uno como padre pues se ve muy, muy, muy reflejado ahí. Pero de verdad que no es por ser, siguiendo con el tema de los hijos, cada uno de esos programas son como los hijos. Yo no te puedo decir cuál ha sido mejor que el otro.
Yo el primero que escuché fue uno de que hablaba de como de con el tema de enfoque, que era internacional.
Ah, Carl Honoré. Sí.
Me encantó.
Impresionante.
Yo consumo solo podcast. O sea, cuando me estoy bañando, cuando estoy caminando.
Ah, pero si tuviste ese de primero, te falta mucho adelante. O sea, que sí, empieza. Ponte al día, ponte al día.
Me falta mucho, pero.
Ponte al día.
También vi que estuvo Melido Marte.
Sí.
Es el más reciente. Sí, y sí, sí. A Melido, a mí me tocó trabajar una capacitación
con
él en paralelo, sí.
Sí, Kathleen Martínez, que fue la primera. Siempre el primero te deja una marca.
Sí.
O sea. Los padres, yo nada más tengo una, pero me imagino que tiene mucho le pasa a eso. El primer negocio que tú cerraste, lo primero siempre tiene una gran. Y, claro. Y esa primera entrevista de podcast que fue a Kathleen Martínez, que es la egiptóloga, arqueóloga dominicana que está en Egipto reescribiendo la historia, esa es la palabra correcta, también me impactó mucho. Pero es verdad, me va Aisha Siet, es que todos los que hemos llevado han sido personas que me han dejado una huella muy positiva.
Qué bueno. ¿Viene un segundo libro?
Está 90% ya.
Muy bien.
Sí, no
muy
puedo bien. Decir no, más nada no, okay. Porque quiero que sea una sorpresa. Pero está un 90%.
Bueno.
Vamos a decir 85 para como... Hay una de las preguntas que dice ahí, ¿eres humilde? Vamos a decir que 85%, pero la verdad que yo creo que va a ser un libro que va a tener tanto o más impacto que las 12 preguntas. No sé si tú sabes cómo van las 12 preguntas.
No,
pero
¿cómo van las 12 preguntas?
La 12 preguntas ha vendido miles de ejemplares en República Dominicana. En Estados Unidos se ha vendido muchísimo. En España se ha vendido muchísimo. La plataforma Script, que tiene 2 millones de títulos y 40 millones de suscriptores, nos compró los derechos para convertirlo en audiolibro en inglés y en español.
¡Ay, qué bueno!
Me pidieron un libro, un audio curso sobre felicidad, derivado de la pregunta ¿eres feliz? El ebook también está disponible. Y es impresionante cómo.
¿Cómo la línea de negocio?
Es impresionante como 4 años después todavía el libro se sigue reinventando.
Qué bueno.
Se va a convertir en una capacitación virtual pronto también. O sea que siempre estamos sacándole partido y ya estamos trabajando en el segundo.
O sea, viene la 24 preguntas.
La 24.
12 por 2.
Tú sabes que yo puedo escribir 12 preguntas parte 2.
Claro.
Porque hay muchas preguntas que yo creo que vamos a decir, complementan
esas. 12.
Yo incluso le digo a la gente, crea tu propio manual de preguntas. Crea tus propias 12 preguntas. Porque cada situación amerita tú hacerte preguntas.
Sí, claro. Yo la verdad que creo que las preguntas nos llevan a reflexionar y como que hace ese ejercicio interno. Creo que ese es el éxito del libro, que,
sí,
que no es leer algo, sí, sino que nos lleva a reflexionar.
Así mismo. Esa era la intención y se ha logrado.
Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimos éxitos, Ney. Gracias por honrarnos con tu presencia aquí y seguimos avanzando, como digo yo.
Muchísimas gracias, de verdad, por la oportunidad y me la he pasado muy bien aquí.
Qué bueno, qué bueno. Señores, gracias. Compartan este episodio con todo el que pudiera serle útil, que creo que es todo el que usted conozca. Suscríbanse y nada, gracias por su sintonía.